Herrera en COPE.
Estar informado. Hola, buenos días, ¿qué tal? Son las 10 y 13, las 9 y 13 en las Islas Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE, yo soy Bárbara Archilla. Y bueno, tenemos un ratito para hablar de cosas importantes, como siempre hacemos aquí. Hablamos de turismo, pero vamos a hablar de un turismo que, fíjense, lo que provoca. Cosas buenas, por supuesto. Hay pueblos que multiplican por varias cifras su población en verano. Esto es buenas noticias. Yo creo que sucede pues sobre todo en zonas costeras, turismo de playa, en zonas, por ejemplo, turismo de nieve, ¿no? El que va a hacer esquí, pues de repente se llenan los pueblos, ¿no? Por ejemplo, una lista así rápida que puedo hacer: Benasque, en Huesca, Torrenueva Costa, en Granada, Ezcaray, La Rioja, Oropesa del Mar, en Castellón, ¿no? Son localidades, también Tarifa, por ejemplo, en Cádiz, que crece su población de repente, ¿no? De los 18.000 habitantes, por ejemplo, en Tarifa, pues pasa a 40.000 en verano. O en Girona, en la playa de Aro, de repente de 12.000 a 120.000 personas. Esto es tremendo, ¿no? Pero yo ahora les quiero hablar de un sitio concreto. Vámonos hacia el norte, vámonos hacia Cantabria. Les quiero hablar de Noja. Noja es un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Fíjate, el Instituto Nacional de Estadística señala que el 47,7% de los pisos que hay en este pueblo son de uso esporádico, es decir, de uso pues vacacional. Noja son unos 3.000 vecinos en invierno. Bien, pues en verano, en meses de julio y agosto, de repente pasa a los 100.000. Se podrán hacer una idea, ¿no? De repente, pues oye, los habitantes que están acostumbrados a una vida un poquito tranquila, un poquito apacible, pues de repente tienen un lío, pero un lío tremendo, ¿no? De 100.000 personas pues allí disfrutando. Claro, es un sitio precioso, por eso la gente quiere ir a Noja. Quiero hablar con su alcaldesa, que es Mireia Maza. Mireia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, la gente quiere ir a Noja porque es un sitio muy agradable para pasar, sobre todo estos días de julio y agosto, me imagino, que por las playas, y háblame un poco de Noja, lo primero.
Pues mira, en Noja tenemos dos playas extensas con un amplio arenal. Tenemos una playa que son 4,5 kilómetros, la otra son aproximadamente 2,5, un poquito más, con amplias dunas. Es un sitio donde no te tienes que pelear ni poner la hamaca para coger sitio. Además es un sitio donde puedes dormir por las noches, no hace ese calor que puede hacer ya en el sur en esta época del año. Por tanto, sí que es verdad que es una zona muy elegida por turistas para pasar el verano, ya que aparte de las playas tenemos la zona de las marismas, incluso puedes ver el monte desde la playa, es una zona muy verde y muy llamativa. Así que es verdad que mucha gente de la zona, de sobre todo de la parte norte de España, viene aquí a veranear y a pasar sus días de verano.
Yo he redondeado, he dicho que de los habitantes que había, de repente en verano suben a 100.000. Yo no sé si estos datos los tengo actualizados. ¿Cuánta gente hay censada ahora mismo en Noja?
2.700.
¿Y cuántos turistas pueden llegar y de repente en agosto cuántos podéis ser allí?
A ver, esto va un poco en función de la gente que pernocta y la gente que viene a pasar el día.
Claro.
En picos puede haber unos 70-75.000 que sean segundas residencias o que vengan aquí a los hoteles, pero sí que es verdad que en días de calor, de playa, un sábado de 25 grados, pues puede haber 100.000 personas perfectamente.
Aquí el tema, Mireia, es que pernocten o no, están utilizando los servicios que ofrece pues cualquier lugar, ¿no?, para pasar el día. Cuéntame un poco cómo hacen los vecinos. Ahora hablaremos de la gestión, la verdadera gestión que tiene que hacer el ayuntamiento, ¿no?, para que llegue de todo allí. Pero los vecinos, ¿cómo se lo toman cuando llega de repente esas 70.000 personas de golpe?
Hombre, yo creo que todos hemos crecido con esto, ya estamos acostumbrados. Para nosotros es la normalidad. Igual una persona que no está acostumbrada y que no haya crecido con ellos y que se escandaliza más. Pero nosotros estamos acostumbrados, hemos crecido y vivido con ello toda la vida y, por tanto, para nosotros, repito, es la normalidad de todos los años.
Cuesta planificar. ¿Hasta qué punto, Mireia? ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta? Porque estoy pensando en servicios de limpieza, en sanidad, estoy pensando en los servicios de seguridad, policía, guardia civil. ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta y hasta qué punto se puede aumentar esos servicios?
Pues, a ver, mira, nosotros lo que depende de nosotros, porque, por ejemplo, sanidad es algo que depende del gobierno regional y más que pedirlo, no podemos hacer gran cosa. Pero nosotros particularmente tenemos un médico que está todo el año por la tarde, también en parte para poder dar ese servicio en el caso de que nos falte médico por la mañana. Es un médico pagado por el ayuntamiento, que está todas las tardes de lunes a viernes. También tenemos un servicio de socorrismo que cuesta aproximadamente 500.000 de euros, ya que al tener unos arenales tan, tan extensos necesitamos muchos puestos de socorrista y además tenemos una ambulancia única y exclusivamente para las playas. Luego, por ejemplo, limpieza diaria, más o menos el personal que pueda haber en épocas de invierno, el personal de verano, se duplica perfectamente. Nos pasa lo mismo con personal de mantenimiento. También tenemos que contratar una empresa para apoyo a turismo. También metemos más personal en la empresa que tiene y gestiona un bien que tenemos, que es el Palacio Albaicín. Pues al final también tenemos que hacer refuerzo de policía, porque al final todo el personal público depende de un horario de reposición que te viene marcado por ley, por gente censada. Y nosotros tenemos 15 policías y tenemos que dar servicio a 70.000, 80.000, como he dicho antes, picos de 100.000, con esos 15 policías. Entonces, en verano lo que hacen es reforzar turnos con horas extra que hay que pagar, y bien pagadas. Entonces, eso supone más o menos unos 70.000-80.000 euros al año también, solamente el refuerzo de verano. Y al final sí que es verdad que el coste de este turismo es muy amplio en verano.
Claro. Es verdad que, por ejemplo, un restaurante que en invierno, bueno, pues probablemente esté incluso cerrado, ¿es posible que en verano no podamos cenar si no reservamos?
Pues lo más seguro, sí. Lo más seguro.
Porque cuentan los comerciantes de Noja que de hecho ellos muchas veces viven un poco de esos meses de verano, ¿no? Ellos tienen como este periodo fuerte y a lo mejor en invierno realmente no les compensa.
A ver. Perdón.
Si quieres, te doy un ratito y bebes agua, Mireia.
Tranquila. Nosotros aquí sí que es verdad que hay ciertos comercios, sobre todo los que no están en la zona centro, que cuando no es época estival cierran porque no les compensa tener abiertos. Pero eso es una pequeña proporción, el resto de establecimientos sí que abre durante todo el año. Que lo más fuerte es verano, eso no tiene discusión alguna.
Claro.
Es decir, es verdad que aquí durante de lunes a viernes estamos los censados, igual los fines de semana sí que viene un poquito más de gente, porque o vienen los que tienen segunda residencia o viene gente de alrededor, porque es verdad que aquí hacemos eventos todos los fines de semana para intentar desestacionalizar, que es una palabra muy famosa en esta zona. Por lo menos lo intentamos para que la gente de los pueblos de alrededor elija Noja como destino, ¿no? Igual no para pasar un fin de semana porque vives a, no sé, 4 minutos, pero sí para pasar tu tiempo de ocio. Tenemos todos los parques nuevos, es verdad que hacemos actividades culturales o deportivas todos los fines de semana y eso también alienta un poco que se haga el gasto en los bares. Pero como repito, eso suele ser más en la zona céntrica de Noja, igual no tanto en las zonas, pues en los barrios que están un poco más alejados.
Mireia, ahora mismo a 30 de julio, ¿cuánta gente calculas tú que ya está por allí?
Pues mira, ahora a 30 de julio menos porque es martes, pero este fin de semana yo creo que ha sido uno de los picos altos, ya que ha hecho muy bueno y encima ha coincidido que mucha gente de la segunda quincena de julio se ha juntado con la de agosto y es verdad que este fin de semana sí que ha sido uno de los picos altos del verano. Habremos llegado perfectamente, yo creo que a los 80-90 perfectamente.
Bueno, pues Mireia Maza, alcaldesa de Noja, tengo que inspeccionar esa zona, que la tengo poco inspeccionada. Nos vemos muy
pues
prontito.
Te va a encantar.
No tengo duda, ya he estado bicheando y no tengo duda que me va a encantar. Así que nos vemos prontito por ahí. Gracias, Mireia.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Todo es dinero, ¿eh? Todo es dinero porque es verdad que, claro, multiplica la población, pero hay que multiplicar todos los servicios. Ya lo hemos visto con Noja y, bueno, esto le estará pasando a muchos de los municipios que he mencionado antes, ¿no? Pero hay un tema del que se habla poco y del que también hay que tener en cuenta cómo hacemos su gestión, y es la del agua, porque fíjense, en turismo sobre todo de costa, que gastamos agua, bueno, no se imaginan, las duchas, en los chiringuitos, estamos consumiendo agua constantemente. Con esto de que los pueblos multiplican su población, pues es un reto para las infraestructuras como el agua potable. Y yo creo que es importante que hablemos de ello, porque aunque es un fenómeno muy bueno el turismo, pero hay que tener en cuenta un poquito qué hacemos con todos esos turistas que van a demandar más agua de lo normal, sobre todo teniendo en cuenta que hay zonas, que ya saben ustedes que en España estamos sufriendo una sequía sin precedentes en muchísimas zonas, precisamente turísticas. Así que quiero hablar con Lucía de Estéfano, ella es directora adjunta del Observatorio del Agua, para que me cuente un poco cómo se gestiona todo esto. Lucía, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a Herrera en COPE. Y es un problema lo que trae el turismo, ¿no? La gestión del agua. Hay que reinventarse y hay que recapitular cómo gestionamos el agua. 41 millones de turistas internacionales de junio a septiembre. Acogemos más o menos de media en España, un 13% más que el verano de 2023. Nos estamos cada vez ajustando más a esas cifras de prepandemia. Y claro, más turistas, más gasto de agua, ¿no?
Efectivamente, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando llega la estación turística, pues aumenta la población a veces de pequeños pueblos, se multiplica por dos, por tres, y además en general el turista consume más porque, por ejemplo, se gasta más agua en lavar la ropa de cama, en limpiar las estancias, en zonas ajardinadas, etcétera. Entonces ahí se calcula que además el turista gasta un poco más que un residente normal. Y además, normalmente es verano, cuando por las altas temperaturas, pues tendemos a utilizar más agua. Entonces, hay que decir que en general, en cantidades, en términos absolutos, si pensamos en todo el año, no son muchas, no es una gran cantidad. El problema es que está concentrada en pocos meses, en lugares determinados, que a menudo sufren estrés hídrico, y además en espacios pequeños.
No, y además,
en tiempos pequeños.
Además, Lucía, hay una cosa, y ya no solo el abastecimiento de agua, yo me estoy imaginando el saneamiento, ¿no?, de ese agua, porque el proceso de saneamiento, sobre todo, va dirigido casi siempre a Madrid, a Cataluña, Andalucía, Valencia, pero en esos sitios que tú dices más concentrados, más pequeñitos, donde hay mucha agua residual, ¿cuánto esfuerzo y coste supone para este tipo de pequeñas poblaciones el hecho de sanear ese agua?
Pues efectivamente ese es un tema que no se suele tener en cuenta y que es fundamental. O sea, si tenemos unas zonas, unos pueblos, unas pequeñas ciudades que tienen mucha presión turística, por ejemplo en verano, tienen que tratar de dimensionar el sistema de recogida de las aguas residuales y el tratamiento de limpieza, una vez que lo hemos usado en nuestras casas, de acuerdo con esos picos. Y eso supone un gasto de tener una infraestructura sobredimensionada el resto del año, ¿no? Con los gastos asociados no solo a la construcción, sino también a la manutención. Eso es algo al que se tienen que enfrentar todos esos ayuntamientos, que al final son los responsables de asegurar ese servicio.
Además, hablaba antes la sequía, que es una amenaza real en muchas partes de España. ¿Qué pasa en un lugar donde especialmente hay sequía? Aquí en COPE hacíamos una acción especial en Cataluña, donde muchísimos municipios están sufriendo una sequía absolutamente brutal, con muchas restricciones. Llamamos sequía cuando llueve por debajo de la media histórica, ¿no? Pero tú dices, que llueve distinto, a pesar de que podamos tener unas lluvias de media X, que llueve distinto ahora.
Sí, lo que ocurre ahora es se está observando que si como cantidad total igual sigue lloviendo lo mismo, quitando momentos de sequía intensa, lo que ocurre es que, por ejemplo, llueve de manera más concentrada en determinados periodos del año o llueve en momentos distintos. Es decir, por ejemplo, llueve cuando hace bastante ya calor, las temperaturas son altas, entonces parte del agua que normalmente terminaría infiltrándose en el suelo o terminaría yendo a los ríos, evapora directamente. Y también, si la temperatura es más alta, los árboles y los cultivos utilizan más agua para la evapotranspiración, ¿no?, para realizar sus actividades biológicas, y por tanto, pues también el agua que llueve distinto también se irá antes, más rápido, en mayor cantidad a la atmósfera, sin que podamos aprovecharla para otros usos, por ejemplo, el abastecimiento.
Claro, de hecho, cuando hace falta agua en un sitio, ¿y de dónde se saca? Pues me imagino que a lo mejor de los ríos, los acuíferos, no sé.
Sí, pues se saca agua efectivamente de los ríos, que son quizá los más fáciles, sobre todo si los embalses tienen embalses que están en zonas elevadas. Se bombea agua del subsuelo, que son las aguas subterráneas, Y esas quizás son las dos fuentes principales. Y luego lo que se hace es que se trata, por ejemplo, en zonas costeras, se trata de tener otras, como una red de, digamos, de seguridad, como pueden ser las desaladoras, que son las únicas que realmente, digamos, generan agua dulce, ¿no? A través de la separación de las sales del agua marina, se puede generar, en caso de necesidad, agua dulce. Eso puede ocurrir solo cerca de la costa y siendo consciente que tiene un coste económico y ambiental elevado. Entonces hay que usarlo cuando, o sea, realmente solo cuando hace falta.
Claro, estamos hablando de ese turismo que consume un exceso de agua más especial que otras épocas del año y precisamente pues hablamos de esa necesidad de hacer otra gestión diferente del agua, pero no hay que olvidar, de hecho, esto es muy importante, que el consumo de agua no solamente es para abastecer hogares o para abastecer nuestras necesidades de turismo, sino que el sector agrícola, por ejemplo, nunca para de necesitar ese agua, ¿no, Lucía? Yo me imagino que esto sigue seguir funcionando de alguna manera.
Efectivamente, sí, el regadío, la utilización del agua en regadío, pues es algo que en muchas zonas se hace necesario en verano para poder asegurar la viabilidad de los cultivos y además coincide esa necesidad de agua para los cultivos coincide a menudo con esos picos para el abastecimiento, o sea que se añade estrés al estrés. Entonces, el regadío demanda cerca del 80% del agua que se utiliza en España, es decir, es un usuario fundamental dentro de la gestión del agua. Y, de hecho, es quien normalmente sufre los primeros recortes cuando empieza a haber problemas de sequía, ¿no? de falta de recursos en los embalses o en los acuíferos.
Lucía, no tenemos una bola de cristal, pero desde luego ni España puede apartar el turismo de sus playas porque evidentemente es la principal fuente de ingresos de nuestro país y por lo que, bueno, nuestro país es interesante fuera, pero la sequía tampoco se va a detener. ¿Soluciones a corto plazo hay?
A ver, hay varias soluciones que hay que pensar. Primero, hay que evitar seguir creciendo en zonas donde no hay disponibilidad física de agua. Esa es una limitación que tenemos y que no se puede evitar tener en cuenta cuando se planifica el desarrollo urbanístico, porque el agua es un factor limitante. Segundo, hay que seguir invirtiendo en ser más eficientes en la utilización del agua, reducir fugas, estamos hablando de ciudades, ¿no? Y también, pues si tenemos turistas, concienciarles de que en España vienen a disfrutar del sol y del calor, pero también vienen a un sitio donde hay menos agua, entonces hay que cuidarle especialmente para que haya para todos y durante muchos años. Y luego pues hay que tratar de diversificar las fuentes de agua, ¿no? Hemos hablado de acuíferos, hemos hablado de embalses y también contar en zonas donde hay una gran concentración de turismo con esa desalación que puede ayudar a en momentos de especial estrés o de sequías a reducir ese problema de escasez de agua.
Pues Lucía de Estéfano, directora adjunta del Observatorio del Agua, gracias por ponernos sobre la mesa esa problemática que ahora pues se habla poco, pero es verdad, aumenta el consumo de agua porque aumenta el turismo, es una consecuencia. Lucía, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Un abrazo.